Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos nuevamente a Iglesia La Red. Estamos en la congregación de Aurora. Este es nuestro primer servicio, el segundo servicio es a las 11:30 y simultáneamente al segundo servicio arriba están las clases de discipulado, una de las cuales es la, pues, preguntas acerca de este mensaje que usted va a escuchar el día de hoy. Damos también la bienvenida a los que están en Radio La Red escuchándonos y también a los que están en los medios sociales. Bienvenidos a todos, como saben, estamos como anclados en el versículo 10 del capítulo 12 de 1 Corintios desde hace ya como 5 domingos. Pero vamos a ver si la semana que viene salimos del verso 10. Todavía vamos a estar hoy y el próximo domingo con estos versículos. Estamos hablando del don de lenguas e interpretación de lenguas. Comenzamos ya el domingo pasado, continuamos hoy y creo que vamos a poder concluir esa parte la semana próxima. La semana próxima, el domingo próximo, tenemos fiesta, tenemos bautismos otra vez. ¿Qué? Gloria a Dios, creo que es la tercera vez ya en el año. Así que, o la segunda, la cuarta vez, me dicen por allá en el año. Bueno, wow, ni yo me acuerdo cuántas veces fueron. Así que ya va a ser la cuarta vez, gracias a Dios, y todavía estamos en la mitad del verano, a ver qué hace el Señor de aquí a fin de año, ¿verdad? Es muy importante bautizarse. La Biblia dice que cuando creemos en Cristo Jesús de verdad, hemos entregado nuestra vida, es decir, nos hemos arrepentido, hemos venido a Cristo Jesús. El Señor dice que debemos confesarle públicamente a través del bautismo. Esa es como la declaración oficial que hacemos delante del Señor. Y muchos se han bautizado este año, gracias a Dios. Así que el domingo tenemos bautismos otra vez. Y si usted dice, ah, me perdí la clase de bautismos, ya, pues apúntese por allá en el otro salón donde está la mesa de información, ahí en la cafetería, y lo vamos a preparar para la próxima vez. ¿Okay? Aquí hacemos rápido, ponemos el agua y ya está. Pero por supuesto siempre hay una orientación bíblica antes para que estemos seguros, si usted esté seguro de lo que ha de hacer. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios y mantenga su Biblia abierta porque en un momento más vamos a estar leyendo el capítulo 14. Pero en Primera Corintios 12, 10, ya sabemos en el contexto, Pablo está hablando acerca de que no ignoremos los dones espirituales. Esto es una parte de los dones espirituales. La otra parte se encuentra en Romanos capítulo 12. Es fácil recordar porque tanto en Corintios como en Romanos justo coincide que es el capítulo 12. ¿Okay? Así que la semana próxima vamos a mirar también un poco la comparación con el capítulo 12 de Romanos. Pero hoy estamos todavía en 1 Corintios 12, 10. Y mencionando diferentes dones que ya hemos estudiado nosotros, y recuerde que quedó todo grabado, filmado, usted lo puede volver a ver o ver por primera vez. En el verso 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros, plural, de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Bueno, como hemos dicho varias veces, los dones de lenguas y de interpretación de lenguas eran reales, no era broma, esto era cierto en la iglesia de los corintios. Y también el apóstol Pablo, de todas maneras, en estos tres capítulos explica que este no es un don mayor a los otros, ese era el problema de los corintios, ¿recuerdan? Ellos ponían, los que tenían este don genuino dado por Dios, los ponían por, se sentían muy superiores a otros, y ese es el problema que está atacando el apóstol Pablo. Y dice, realmente no tiene mucho uso en la iglesia, vamos a verlo en el capítulo 14, excepto cuando hay interpretación, etcétera, etcétera. Entonces, si usted ha estado aquí presente y ha escuchado esos mensajes, o los que están en los medios sociales o radio los han oído o visto, pues va a tener más sentido todavía lo que tengamos que decir hoy, porque ya tienen la buena base allí. Entonces, los dones son dados por el Espíritu Santo, sin embargo, estos dones sobrenaturales, y los otros de Romanos también lo son, pero estos tan espectaculares, bueno, algunos tienen más uso para la iglesia que otros. Entonces, en este mensaje vamos a revisar en el capítulo 14, en un momento más, las reglas que hay, las reglas que Dios mismo puso a través del apóstol Pablo, con específicamente el tema del don de lenguas. También ustedes van a ver que se menciona el don de profecía, y etcétera, pero luego ya vamos a volver a revisar ese don, aunque lo hemos hablado. ¿Recuerdan? Hace unos domingos atrás hemos hablado acerca del don de profecía. Y lo que vamos a hacer hoy también es comparar qué dice la Biblia con relación al don de lenguas, qué pasó, cómo se debía ejercer. Y lo vamos a comparar con qué, con las ideas populares de hoy. A ver si estamos equivocados o estamos ciertos con lo que se escucha en tantos lugares. Yo creo que ustedes ya tienen la respuesta, ¿verdad? Porque hemos hablado acerca de esto. Pero vamos a mirarlo con detenimiento hoy. Así que mantenga su Biblia allí y busque el capítulo 14. Vecino al capítulo 12, nomás va vuelta a la página. Yo voy a leer extensamente 28 versículos. Así que preste atención, no se distraiga. Esto es parte del mensaje. La palabra de Dios dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y ya explicamos qué significa eso. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo, habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí están los propósitos. Verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Voy a volver a leerlo. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no para los creyentes, sino a los incrédulos. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pues, sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No diréis que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La semana próxima vamos a volver aquí, vamos a continuar y vamos a hablar un poco más acerca de este capítulo, porque tiene mucho contenido, ¿verdad que sí? Al leer el capítulo, ¿les parece que es lo que usualmente hemos escuchado en otros lugares? No. Entonces, pues tenemos que corregirnos. Tenemos que corregirnos. Nosotros diríamos no, porque pues ya no lo hacemos, ¿verdad? Sí, pero vamos a corregirnos. También estamos hablando en radio y en los medios sociales. Vamos a explicar. Esto es una continuación del mensaje anterior. En este mensaje tenemos que ver que tenemos que vivir una vida adecuada, productiva, una vida con Dios como Dios manda. Entonces, vamos a analizar un poco esto conforme a lo que veníamos diciendo el domingo. ¿Qué pasó cuando los 120 hablaron en lenguas durante la fiesta del Pentecostés? ¿Ok? Recordemos eso. Ese don no necesitó interpretación, porque la misma gente que estaba allí le escucharon hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Así que no se necesitó intérprete. Ellos estaban hablando en las lenguas de los extranjeros que estaban presentes, y luego el apóstol Pedro se levanta, predica en la lengua que todos entendían, y entonces se arrepienten, vienen a Cristo, se bautizan, comienza la iglesia. Sin embargo, en Corinto, Pablo dice que se necesita interpretación. Pablo dice se requiere interpretación, o de otro modo, no lo haga en público. ¿Quedó claro eso, verdad? O interpreta o no lo haga en público. ¿Ve? Eso no lo escuchamos hoy en algunos lugares o en el internet. Mucha gente está ahí supuestamente hablando en lenguas, nadie entiende lo que dice. Pablo dice, y esto es de palabra de Dios, no lo haga. En público no lo haga. Entonces, la confusión que hay hoy en día no viene de hace demasiado tiempo. Hemos hablado de la historia un poco de eso. Pero es hora de comenzar a corregirnos. Si en el caso que presenta 1 Corintios 14, 28, cuando Pablo dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hables para sí mismo y para Dios. Si el caso que presenta ahí Pablo fueran solamente idiomas extranjeros, del mismo modo que ocurrió en Pentecostés, yo creo que tales idiomas podían ser entendidos por los extranjeros que estuvieran ahí, ¿verdad? Igual que en Pentecostés. Sin embargo, ¿cuál sería el propósito? ¿Cuál sería además el propósito de las reglas que Dios está presentando a través de Pablo aquí a los corintios? Además, si se trataba de un idioma aprendido por ellos, ¿por qué el apóstol lo llama un don del Espíritu Santo? Muchos de nosotros hablamos español y también hablamos inglés y algunos otros idiomas. Eso no es un don del Espíritu Santo, eso lo aprendimos. En la escuela, en una academia de lenguaje, aquí, ¿verdad? Eso no es un don. Se podría decir que algunas personas tienen cierto talento para aprender más rápidamente un lenguaje extranjero, pero siempre es un lenguaje humano y se puede aprender. No se puede aprender a hablar en lenguas, se dio cuenta. Aunque hoy en día en muchos lugares tratan de enseñar a hablar en lenguas, o hay una conferencia, un taller, a ver, así se habla en lenguas. Eso es ridículo y antibíblico. Nunca en la Biblia nadie dice, venga que le voy a enseñar a hablar en lenguas. Eso no es un don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo viene y uno no lo aprendió. Ahora, la posición de algunas instituciones teológicas o académicas con relación a este texto es que la clave está en reconocer, en primer lugar, que el don fue siempre el mismo, es decir, igual que en Pentecostés, y que lo que ha cambiado fueron las circunstancias. En Pentecostés recién comenzaba la iglesia, en la casa de Cornelio recién los gentiles recibían el evangelio, lo mismo pasó en Éfeso, pero en Corinto, bueno, también. Sin embargo, aunque las circunstancias entre Pentecostés y Corinto fueron diferentes, yo creo que este argumento carece de fuerza, es un poco débil, porque la exposición de Pablo en todo el capítulo 14 está enfocándose al problema que había en Corinto. Y parece indicar que se trataría de otro tipo de lenguas, no humanas. En 1 Corintios 14, 18, leímos que Pablo mismo afirma, yo hablo en lenguas más que ustedes. Pero añade, no lo hago en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 en lenguas, nadie me va a entender. La pregunta es, bueno, si Pablo tenía este don y lo ejercía en privado, y lo que hablaba era idiomas aprendidos por él, se entiende que Pablo posiblemente era políglota. ¿Sabe qué significa eso? Hablaba varios idiomas. Pero él no era el único. Casi todo el mundo era bilingüe en ese tiempo. Políglota es más de 2 idiomas. Entonces, aun si fuese una cosa así, no parece tener mucho sentido, en mi parecer, sencillamente porque todo el asunto del capítulo tiene que ver con la orden de tener interpretación de lenguas extrañas y de no poner ese don a un nivel mayor que los otros dones. Si Pablo se refiere a su propio don como un fenómeno espiritual similar al de Pentecostés o igual al de Pentecostés, mi pregunta es, ¿cuál es el caso de practicarlo cuando estaba solas con Dios? ¿A quién evangelizaría si estaba solas con Dios? ¿O a quién edificaría si estaba solas con Dios? Ahora, quizá alguno de ustedes como yo, puede ser por manejar constantemente los 2 idiomas, a mí a veces me pasa, estoy a solas con Dios, estoy orando, le estoy hablando en español, y de repente le hablo en inglés, y de repente le hablo en español, y de repente, y ni me doy cuenta, ya es como automático, así hablamos nosotros acá, ¿verdad? Y el Señor entiende, eso no es un don. Así que si Pablo simplemente está utilizando lenguas que él aprendió, yo no veo dónde está el don. Eso es algo que él aprendió. Un don no se aprende. Entonces, ¿dónde el Espíritu Santo no se aprende? Entonces, tengo esa pregunta. ¿No será que en privado Pablo hablaría algún otro género de lenguas que no era precisamente algo humano, pero que no explica, que es un misterio? Porque no tiene sentido explicarlo, porque no va a edificar de todas maneras a la iglesia. Entonces, de modo para mí que la hipótesis, la teoría de que las lenguas extranjeras, en el caso de los corintios, existía, como en Pentecostés, no lo niego, es muy probable. Pero creo que no es exclusivo, aquí debe haber algo más. Y yo dije en el primer mensaje, yo temo a Dios, yo sé que mis amigos teólogos también temen a Dios, pero por temor de Dios tengo temor de irme a un extremo y decir absolutamente esto fue así. Yo noto en el lenguaje, aquí pasaba otra cosa. Puedo estar equivocado, puedo estar equivocado. Pero aquí algo raro hay, que Pablo no explica. Pero en mi razonamiento lógico es, ¿para qué quería hablar un idioma extranjero en privado? Lo podría hacer como lo hago yo y a muchos de ustedes, pero él lo estaba llamando un don. Y hablar un lenguaje humano que uno aprendió no es un don. El don es lo que pasó en Pentecostés o con Cornelio o con Éfeso, donde se hablaron lenguas, como en Pentecostés específicamente, que eran humanas. El milagro fue que las personas que lo hablaron nunca lo aprendieron, más otros extranjeros se entendieron en su propia lengua. Yo comentaba en la Red Norte, predicando el otro mensaje en la noche, que el domingo pasado, que supimos de un pastor bautista que fue a predicar a Brasil y su intérprete falló, no estaba, y todo el tiempo el pastor habló en portugués. Y él nunca aprendió portugués. Y la gente le dijo, ¿dónde usted aprendió portugués? Y él dijo, yo no sé hablar portugués. Y le dijeron, todo lo que nos dijo fue en portugués. Entonces ahí vemos el don en marcha. Pero es un don inteligible, es un don que la gente entiende. Perdón, es un idioma que la gente entiende. Es un idioma que él no aprendió, pero es un lenguaje humano, tal cual pasó en Pentecostés. Si eso fue realmente así, como yo creo que fue, ahí está ese don como en Pentecostés. La pregunta es, ¿tendría sentido hacerlo en privado? ¿A quién edificaría? Cuando Pablo en este texto dice que eso es una cosa que Dios entiende. Si es que ocurre así, y Pablo no dice cómo es, qué tipo de forma de lengua cuando él hablaba en privado. Entonces usted dice, pastor, ¿tiene un poco de dudas acerca de exactamente lo que pasó? Sí. Este es uno de los textos que no es 100% claro, como Juan 3:16 o la mayoría de los textos. Hay ciertos misterios en la Biblia y tenemos que ser humildes para decir, hey, hay ciertas cosas que no están 100% claras. ¿Por qué? Porque no son textos de la salvación, no son textos que tienen que ver con nuestra salvación. Son textos que al contrario nos está diciendo, use lo que edifica. Lo que no edifica, aunque haya ocurrido en su momento, tiene otros propósitos. Por ejemplo, como vamos a ver si Dios permite el domingo próximo, parece que algunos en lenguas daban algún tipo de profecía que apoyaba lo que los apóstoles habían enseñado en doctrina. Oh, ok. Entonces Pablo dice, si no lo interpreta, la gente no sabe lo que Dios está comunicando. Bueno, ese es otro tema y esa es otra posibilidad. Entonces, si Pablo se refiere a su propio don como un fenómeno similar al de Pentecostés, otra vez, ¿cuál es el caso de hacerlo a solas con Dios, siendo que estaba solo, no estaba con un extranjero o alguien que necesitaría escucharlo y Pablo no sabría cómo comunicarse en el idioma de esa persona? Ahora, el asunto principal de todo, versículos 12, 13 y 14, es la edificación de la iglesia. Ese es el punto central, el eje. Entonces, el don que Pablo usaba en privado, en mi opinión, probablemente no eran lenguas humanas extranjeras dadas por el Espíritu Santo, como pasó en Pentecostés, sino algún otro don de algún otro género de lenguas, porque es la palabra que él usa, géneros de lenguas. Está en plural ahí, otra vez está en singular. Algún lenguaje espiritual. No lo puedo afirmar, da la impresión de que algo ocurrió ahí. Así que otra vez, esa hipótesis, pienso que de que siempre fueron las lenguas extranjeras al modo de Pentecostés, es probable, pero repito, no creo que sea exclusiva. Tiendo a pensar que quizá hubo una combinación de ambas cosas en algún momento. Sin embargo, dicho esto, eso no justifica la idea de que algunos llamen don de lenguas a un balbuceo de tonos inarticulados que suenan a ruido, como dice este texto, y lo mencionamos la vez pasada, porque el apóstol difícilmente hubiese dado gracias por algo así, ¿verdad? Si el don de lenguas en Corinto tenía que ver con una manera de exclamación, de oración, de alabanza, de petición a Dios, de acción de gracias a Dios, bajo un estado que algunos piensan pudo haber sido como un éxtasis, se expresaría con sonidos un poco incomprensibles, bueno, en realidad eso no traía fruto a la iglesia, aunque fuera cierto. Este es el punto. ¿Cuál era el fruto? ¿Lucirse? Mire lo que Dios me dio. Pablo dice, no. Si no hay traducción, si no hay interpretación, igual que se tiene que interpretar una lengua extranjera, ¿cuál es el fruto? Ahora, aquí viene otra pregunta del millón de dólares. Aunque con la inflación podríamos decir 10 millones. ¿Hablaba Pablo de un lenguaje personal? ¿Han escuchado eso? Hermano, es que yo tengo un lenguaje de oración. ¿Hablaría Pablo de un lenguaje personal? Porque está diciendo en privado, yo oro al Señor. Y algunos han tomado eso diciendo, ve, yo no entiendo, nadie entiende, pero es mi manera de hablar con Dios. Es una manera de que Satanás no entienda lo que yo digo. Bueno, no está en la Biblia. Y si eso fuese algo real, necesitaríamos que esté en la Biblia, ¿verdad? Porque sería muy poderosa esa idea. Pero no está en la Biblia esa idea. Entonces, algunos dicen, no es un lenguaje personal. Pero si se trataba de un idioma extranjero, como dijimos antes, otra vez, ¿cuál es el beneficio de hablarlo en privado? Entonces, Pablo no parece que está hablando de un don al estilo pentecostés, lenguajes humanos, etc. Sabemos que esa forma de don sirvió en otras situaciones para testificar a los extranjeros. Entonces, ¿qué tal si se trataba de lo que algunos llaman un idioma celestial? Bueno, ¿qué dijimos en el mensaje anterior? Que algunos toman el texto de 1 Corintios 13:1, ¿verdad? Si yo hablase lenguas humanas o qué, angélicas, y dijeron, ya ve, tengo... Bueno, el domingo pasado dijimos, eso era una hipérbole, eso es un ejemplo exagerado para decir, aún si pudiera hacer eso y no tengo amor, no sirve para nada, no soy nada. Entonces, de todos modos, explicamos entonces que el apóstol está usando una hipérbole. Eso no es una descripción. Ustedes comprenden la diferencia. Cuando Lucas habla de Pentecostés, describe lo que pasó, como un periodista, diríamos hoy. Cuando Pablo está hablando a los corintios, está dando doctrina y no está describiendo cosas, simplemente está usando ejemplos para llegar a un punto. Vemos la diferencia. Ahora, otras personas dicen, lo que ocurre es que puede haber un paralelo, y vamos a ver, estos textos no están totalmente, pero están las referencias en la pantalla. Hay un paralelo entre los textos de Romanos, capítulo 8, 26 al 28, 1 Corintios 13:1 y 1 Corintios 14. Cuando lo ponemos todo en un solo paquete, algunos dicen, aquí está, este es mi argumento. Sin embargo, vamos a analizarlo, como usted debe analizar cuando lee la Biblia, pedir al Espíritu Santo que le escribió, que le ayude a analizar esto, que le ayude a entenderlo. En su conjunto, algunos dicen, estas son las bases bíblicas para decir, yo tengo un lenguaje especial de oración y es en lenguas. El apóstol Pablo dice simplemente que no debemos usarlo en la congregación. Entonces, mire qué dice Romanos 8, 26, 28. No aparece en la pantalla, pero usted lo puede buscar o escuchar. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. ¿Quién? El Espíritu Santo, Dios. Recuerde que el Espíritu Santo no es una fuerza, un viento, es Dios el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero mire esto, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, no se pueden descifrar, decir. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora yo le pregunto, a usted en radio, en los medios, a ustedes aquí, ¿apoya el texto de Romanos que acabamos de leer la idea de que cada uno de nosotros tenemos un lenguaje de oración? Textualmente no, porque está hablando de lo que hace el Espíritu Santo, no nosotros. El Espíritu Santo no necesita hablarse en lenguas a sí mismo. Entonces este texto no es un buen apoyo para decir eso es lo que pasa. Cuando el Espíritu Santo gime por mí, yo lo expreso en lenguas. Aquí no dice nada así la Biblia. Aparte, dice con gemidos indescifrables o indecibles, que nosotros no escuchamos nunca. Si alguien le dice, oh, yo he escuchado al Espíritu Santo gemir, la Biblia no dice que nosotros escuchamos eso, ¿ok? Entonces, gemidos no son una lengua, son sonidos. Tienen mucho que ver, tal vez, con algo que es una expresión emocional, pero no es vacía, comunica. Por ejemplo, usted puede decir una expresión emocional de un gemido cuando le duele algo. Y le duele tanto, y va a emergencias, y está... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Esos son gemidos. ¿Dice algo ese gemido? No es una palabra. En cambio, en el texto, cuando dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles o indescifrables, son indescifrables para nosotros, para Él no, para Él es claro. Entonces no podemos decir, aquí está, este es mi lenguaje de oración. No, el texto dice que es el Espíritu Santo el que lo está haciendo, no usted, no yo. Entonces todos sabemos, hermanos, creo que no soy el único en lo que les voy a decir, ¿No le ha ocurrido a usted como a mí, no le ocurre a usted como a mí, que a veces no sabemos qué decirle al Señor? En nuestra angustia, en nuestra confusión, en el nudo que estamos, o no podemos salir de este asunto, no le encontramos la vuelta, como decimos, ni para atrás ni para adelante. Entonces comenzamos a orar, y Señor, y yo no sé qué decirte, pero el Espíritu Santo nos entiende. Y entiende lo que nosotros queremos decir, que no sabemos ni cómo decir. Esto no es porque no tenemos palabras, porque algunos de ustedes, como yo, no sobran palabras. El tema no es no sé qué palabras usar, el tema es no sé cómo expresarle la angustia que siento. No sé cómo expresarle la confusión que tengo en la cabeza sobre un tema, pero el Señor conoce mi corazón. ¿Ven? Entonces uno mismo como pastor a veces lucha con estos textos, y yo me acuerdo días atrás, la otra semana, preparando estas cosas, la otra anterior, luchando con esto. Señor, yo no quiero decir una mentira, yo no quiero decir algo que está mal, esto no está muy claro, y uno ora y ora y ora y ora. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo, que sabe que no siempre sabemos orar como conviene, otras veces más o menos sí, otras veces, aunque hablemos en español o en inglés, estamos pegándole no al gol, ¿verdad?, sino otro, no al arco, sino otro lugar. Pero Dios entiende. Pero cuando no tenemos ni siquiera palabras, o ¿qué pasa cuando estamos muy enfermos? Que no nos salen las palabras. A veces hemos tenido un accidente, o nos quebramos un pie, o algo pasó, y el dolor es tan intenso que uno dice cosas en su propio idioma, pero hay momentos, ¿se dio cuenta o me pasa a mí solamente? Si me pasa a mí solamente, a ver, algún terapeuta que ayude a este terapeuta, ¿verdad? Pero hay momentos que uno no sabe cómo hablar, no sabe qué decir, es demasiado fuerte. ¡Ore! Porque el Espíritu Santo está orando por usted, con gemidos indecibles. Pero eso no es don de lenguas, ni del Espíritu Santo ni suyo. Se trata de Él. Entonces todos sabemos, a veces nos pasan estas cosas, pero el Señor está orando, dice, de acuerdo a su propia voluntad. Él sabe lo que tiene que respondernos. Él sabe lo que es mejor. Él sabe lo que nos ocurre. Entonces todos nosotros somos limitados, ¿verdad que sí? Y todos somos débiles, de alguna forma. La cultura nos dice, usted es el rey del mundo, en otras palabras. Usted puede, conózcase a usted misma, con usted mismo, y usted puede. Y entonces usted sale inflado de ese video de YouTube, ¿verdad? Y usted sale súper contento. Después se encuentra con la realidad y pone los pies en la tierra y dice, ah, ¿dónde están los que me decían que yo puedo todo? Entonces no caiga en esa trampa. Para los que somos creyentes en Cristo Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros, Él puede. Entonces, es muy necesario entender esta enseñanza. Tal vez usted se pregunte ya en mi conclusión, pastor, ¿para qué tanta explicación doctrinal acerca de esto? Bueno, gracias, me aclara, me ayuda, pero ¿cómo esto se traslada a algo práctico en mi vida? Déjeme decirle esto. Es indispensable, es muy necesario entender los dones del Espíritu Santo. La enseñanza bíblica, no la enseñanza de otros por afuera, la enseñanza bíblica acerca de los dones del Espíritu Santo, porque afecta nuestra vida espiritual, afecta nuestra oración, afecta nuestra intimidad con Dios, afecta nuestra relación con Él, afecta la relación con nuestra familia y afecta la relación con la familia de Dios, que es la iglesia. Por eso afecta negativamente en muchas iglesias donde no se respeta la palabra de Dios. Se producen malos entendidos, confusiones, divisiones, se produce de todo. La Biblia dice en Hechos 2 y Hechos 4 que eran todos de un mismo sentir, de un corazón y un alma, hablaban todo lo mismo. Y cuando eso es, Dios bendice a la iglesia. Entonces debemos recordar que la sana doctrina produce sana práctica. Ya son como una especie de eslogan que tenemos aquí, lo hemos dicho en radio. Sana doctrina, sana práctica. Falsa doctrina, problema. ¿Ok? Entonces, recordemos eso. Las falsas doctrinas o las enseñanzas superficiales o las enseñanzas erróneas afectan nuestra vida con Dios. Más de lo que nosotros pensamos. Entonces, oremos para que el Señor nos ayude a seguir su guía, su dirección, a través de su palabra, no a través de lo que nos han dicho por ahí o de movimientos que aparecen y desaparecen históricamente y uno yerra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy porque tu palabra es verdad y es lámpara y es luz a nuestro andar cada día. Hoy te pedimos otra vez perdón. Sabemos que tu gracia es mucho mayor que nuestros errores, que nuestros pecados, aun cuando erramos o pecamos en el uso de los dones. Ayúdanos, Señor, a aspirar a los dones mejores, como dice tu palabra, aquellos dones que realmente edifican a tu iglesia. Sabemos que tú has dado este don a los corintios, a otros, pero tú, Señor, quieres que todo sea para edificación espiritual de otros hermanos que somos miembros de esta misma iglesia. No sea para halagarnos nosotros, no sea ningún tipo de don para ese tipo de pecados y ningún otro tipo de pecados. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para respetar lo que dice tu palabra, tener temor, santo temor de ti, reverencia de ti y obedecer lo que tú nos enseñas. También, Señor, hoy yo quiero orar por aquellas personas que están aquí o en radio o en los medios sociales y aún han retrasado su decisión de venir a los pies de Cristo Jesús, quien es el único y suficiente Salvador de sus vidas. Tú nos dices en tu palabra, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo nos junta, desparrama. Sabemos, oh Señor, que no podemos estar entre dos caminos al mismo tiempo, por mucho tiempo, porque la Biblia dice, o somos de un amo o somos de otro amo. Así que, Señor, aquellos que están indecisos, aquellos que lo siguen posponiendo, tal vez queriendo una experiencia sobrenatural para creer o para confirmar, o tal vez porque dicen necesito aprender más, lo que tú quieres que aprendan es que tú les amas, que tú has enviado a tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para pagar por ellos, por todos nosotros en la cruz del Calvario, por todos nuestros pecados. Y ha resucitado al tercer día para poder nosotros ser declarados justos delante de ti, porque su resurrección confirma que Él es Dios. Así que, Señor, sabemos que hoy puede ser un día de salvación para ellos también. Gracias te damos por todo lo que nos estás mostrando en tu santa palabra. Oramos en el nombre de Jesús con gratitud. Amén.